Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Tres elecciones de cierta trascendencia han acontecido durante este fin de semana. Advertimos, como hemos dejado patente más de una ocasión, que creemos que difícilmente algún cambio real sistémico vendrá por esta propuesta de democracia representativa. Pero tampoco podemos sustraernos al hecho de que este sistema político es el implantado mayoritariamente en los estados del planeta. Hasta que no se genere una alternativa global tendremos, no obstante, que admitir que al fin y al cabo los procesos electorales tienen alguna trascendencia en nuestra vida. Por cierto, que falleció recientemente el escritor anarquista estadounidense Joaquín Bey, fiel defensor de la constitución de espacios autogestionados y libres, aun a pesar del sistema, y que él denominó como zonas temporalmente autónomas. Andalucía ha votado por primera vez en su historia a la derecha. Bueno, si consideramos al PSOE como animal de compañía de izquierda. Recordemos que es el territorio más poblado del Estado español, con 8 millones y medio de habitantes y casi el 18% de la población total. Alguien ideológicamente de izquierda me comenta que casi se ha alegrado de la victoria por mayoría absoluta del PP, que impide que la ultraderecha entre en el gobierno. Algo nos está pasando muy serio cuando llegamos a esta conclusión. También he visto en las redes sociales comentarios provenientes de la izquierda de que vuelve el caciquismo o que los andaluces y andaluzas votaron lo que les mandaba el señorito. Se olvidan los sesudos analistas que esas personas votaron durante mucho tiempo el socialismo. Se olvidan de décadas de corrupción, se olvidan de la insuficiencia de la izquierda para construir un proyecto perdurable alejado de los egos. El complejo sistema francés, diseñado para que el presidente tenga el apoyo de una mayoría estable en la Asamblea Nacional, ha sufrido un pequeño cortocircuito. La izquierda heterogénea y la ultraderecha pueden hacer ingobernable el país. Visto desde afuera, estas crisis institucionales en un país del peso específico de Francia puede traer sus pequeñas o sus grandes consecuencias sociales. Son los momentos en donde las alternativas deben de estar atentas, porque lo mismo, hay más posibilidades de que nuevas zonas temporalmente autónomas broten y contagien. Y en Colombia, por primera vez en su larga historia democrática, un proyecto de izquierda se ha hecho con el poder. Sé muy poco del nuevo presidente y menos aún de cómo se vertebra, si es que se vertebra, ese proyecto. Pero de entrada me ha dado dos alegrías. La primera es que leo que en un encuentro de esta mañana, en el que Vargas Llosa le entregaba a la presidenta de Madrid nada más y nada menos que el premio de la Fundación Internacional para la Libertad, el escritor peruano manifestó que los colombianos han votado mal y que hay que estar atentos a sus ilegalidades. Saber que ese hombre, paladín del neoliberalismo y del paleoliberalismo, está disgustado por la victoria de Gustavo Petro, ya me reconfortó el día. La segunda alegría la recibí por la radio. En alguna emisora escucho pequeñas declaraciones de gente que en las calles celebra el triunfo de la izquierda en Colombia. Una señora, de voz dulce y joven, dice: una alegría muy grande. Por primera vez hemos ganado los nadies. Solo te deseo, compañera, que tus esperanzas no te las pisotee ninguna realidad traidora. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, estamos en Valencia, en lo que era un cauce de un río, el Turia, y que hace muchos años lo han reconvertido temporalmente en una fira alternativa, en un espacio entre puentes, pequeñajo. Y estoy con Alba y con Gus. Hola.
Hola, encantada.
Hola.
Estoy acá y esto es un bullicio, ¿no? O sea, ¿qué es esto de la fira alternativa? O sea, por situar a gente, por ejemplo, en Uruguay, ¿eh?, o en Colombia. O sea, ¿de qué hablamos? ¿Qué es esto de la fira alternativa?
La fira alternativa es una idea que surgió hace ya un montón de años, como 37 años, y que es la 33 después de 2 años de pandemia sin hacerla. Surgió por la necesidad de poner en contacto el neorruralismo que entonces estaba empezando a desarrollar, tanto en agricultura como artesanía, y los colectivos sociales que todavía quedaban en la ciudad. Y a partir de entonces pues ha ido evolucionando de distintas maneras y hemos llegado hasta aquí. Hay un periodo del año donde pretendemos liberar un espacio municipal para generar conciencia crítica desde todos los ámbitos, desde la crianza, la educación, la ecología, las relaciones personales, la cultura, en fin, son generar expectativas que la gente empiece a pensar por sí mismo, a construirse, no desde fuera, sino desde dentro.
Alba, aquí una se acerca a esto que es el puesto de información, ve cositas amarillas, cositas verdes, rojas. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué se va a encontrar en este espacio? ¿Qué tipo de puestos, productos?
Bueno, pues tenemos como 3 pilares, por así decir. Tenemos muchos puestos de artesanía, alimentación y colectivos sociales. Y todos ellos trabajan desde un punto desde los colectivos sociales, con todas estas luchas que comentaba el compañero, que nos consideramos importantes y necesarias si queremos seguir sobreviviendo o manteniendo o conservando un mundo. Y desde la parte de artesanía, con mogollón de conciencia en todos los productos, que cómo tratan a la hora de elaborar su artesanía, desde también el cómo están buscándose la vida al final, y no trabajando para otros, sino trabajando desde su propia autonomía, ¿no? Y al final eso es autogestión. Y la alimentación pues lo mismo, y además pues con ese punto ecologista, de huerta, y con conciencia de con los animales también.
Oye, una cosilla, ¿no? Una empezó a pasear por ahí, ¿no? y hablo con algunas de las colegas, ¿no?, que están por ahí vendiendo y tal, y van ya cuatro que me dicen que esta es la única fira en el Estado español que se autogestiona, o sea, que no tiene subvenciones, no sé qué. Pero entonces, ¿cómo hacéis posible esto?
Pues teniendo muy claro cuál es el camino para poder mejorar algo en este mundo. Si todo lo que trabajamos es desde
altruismo,
claro, es. Nosotros, aunque no nos paguen nada, venimos aquí y somos felices. Tenemos que... A ver, ¿cómo explico?
Tú, por ejemplo, sí. Vienes aquí por...
Porque creo que es una vía para poder cambiar cosas, o de las pocas... Bueno, en fin, es un... Al final es como un escaparate que conseguimos englobar mogollón de gente que está ya cambiando cosas en sus días y en la vida de muchas personas, y el unirlas, el que poder ofrecer un espacio para todas ellas y poder dar a conocer estas alternativas, a nosotros es suficiente.
Oye, Gus...
Bueno, tampoco es suficiente, porque aún queda mucho que hacer.
Pero bueno, de entrada te da vidilla, ¿no? Claro, le ves sentido.
Es lo que nos llena, el poder llegar a cuantas más personas mejor, y que puedan ver que realmente se pueden hacer las cosas de otra forma.
De otra forma. Oye...
¿Cómo trabajamos también? Porque es que yo no he encontrado, más que en este tipo de círculos, esta manera de trabajar. Nosotros no contratamos un servicio de limpieza, por ejemplo. Entonces, si no fuese por todas las voluntarias que se le ocurran todos los días, que están viniendo aquí ahora al lado a limpiar basuras, limpiar baños, montar todo, montar vallas, quitar vallas, que no nos gustan, pero a veces son necesarias. Pero además, las carpas, los talleres, todo se hace entre voluntarios y voluntarias. Entonces, eso es lo que nos llena también, el cómo trabajamos mano a mano y esa forma de trabajar y el apoyo mutuo que hacemos entre todas.
Claro, porque hay muchas pancartas que pone abajo calidoscopio. O sea, cuenta sobre lo otro.
Primero quería comentar algo de lo anterior, completar más bien. Nosotros, desgraciadamente, somos una feria autogestionada, pero solamente en lo económico, porque al principio sí que lo haremos totalmente. O sea, nosotros no alquilábamos materiales porque los conseguíamos nosotros. O sea, hacíamos una carpa que nos habían dejado, habíamos heredado de cualquier sitio, y con lonas de por aquí y por allá lo montábamos. Pero llega un momento en que la administración empieza a pedir seguridades, homologaciones, movidas por nuestra propia, dicen, protección. Y claro, entonces ya tienen que entrar empresas que nosotros tenemos que pagar. O sea, nosotros somos autogestionarios porque es todo el trabajo. O sea, nadie cobra aquí, y el dinero que se necesita para todo el desarrollo de este mogollón se saca de lo que pagan los colectivos sociales, artesanos y alimentación, y de eso será un tercio de los gastos, y los otros dos tercios se sacan del trabajo que realizamos en el bar. El bar es lo que nos hace funcionar y sacar suficiente dinero para esto llevarlo adelante. Y con lo que decías de...
Calidoscopio, algo que veo en las pancartas, en la parte de abajo, ¿no? Sí. Y te llama la atención, dice, esto debe ser como un colectivo, o la base que exige el mundo institucional para ceder cosas, no sé, ¿qué es Calidoscopio?
No, Calidoscopio es un colectivo autónomo que es, digamos, el disco duro de la Feria Alternativa. Calidoscopio es un grupo que suele variar entre las 8 y 10 personas que estamos prácticamente durante todo el año desarrollando este proyecto. Además, somos gente que estamos en otros colectivos, estamos en otros colectivos y nos juntamos para hacer esto. Y después, el calidoscopio lo que hace, lo pone en marcha, pero después necesita el resto de colectivos, de gentes y tal, para desarrollarla. Si fuéramos 8 o 10 personas, todo esto no lo podríamos montar en la vida. Lo que pasa es que la implicación es distinta, evidentemente. Se necesita alguien que tenga una seguida de trabajo, que vaya desarrollando y coordinando los trabajos, y después un aporte puntual en cuanto a trabajo, pues eso, para poner vallas o para fregar los baños.
Alba, mirando los productos, ¿no? Llama la atención, una que también tiene experiencia de estas cosas en otro país, en Euskadi, el que aquí mantenéis criterios muy interesantes. Por ejemplo, la cerveza creo que es artesana. Los productos no es artesana, me dicen.
Es ecológica.
Ecológica. Bueno, pero sabía que había algo por ahí. Las camisetas que aquí se venden son
ecológicas y de comercio justo.
Claro, todo eso son mogollón de reuniones, ¿no? Y de, ¿cómo es eso? ¿Cómo llegasteis a todo esto?
Muchas reuniones. Sí. Y pues eso, mucho esfuerzo personal de cada una. Realmente siempre estamos dando el 200% de nosotros, yo creo. Y mucho hablar y mucho equivocarse, mucho aprender. Y bueno, yo por eso me falta muchas veces información. Realmente acabo de aterrizar, esto lleva 33 años. Aquí el compañero tiene mucha más experiencia y sabe cuántos se han equivocado.
Bueno, ya te he visto aquí más años,
¿eh? Sí, ya llevo unos cuantos. Pero en comparación con toda la trayectoria que tiene, yo ya he llegado cuando esto estaba estupendo. O sea, ya lo han pulido mucho. Nos queda mucho por pulir siempre. Y por eso es posible también, por nuestro punto crítico. Es un punto fuerte que sin él es imposible poder montar este tipo de historias, porque todos los años aprendemos un montón de cosas nuevas, todos los años mejoramos todo lo que podemos y seguimos aprendiendo todo. Y claro, seguimos hablando.
Me llama la atención, Alba, que tú vienes aquí al punto de información, pero vas al lado derecho entrando y ves un espacio para con baldas que una intuye que es que ahí dejan cosas. ¿Quiénes? ¿Por qué? ¿Por qué todo esta distribución?
Bueno, porque les ofrecemos un espacio para poder guardar sus materiales y todo lo que puedan, sus cosas de valor y demás. Y por otro lado, pues tenemos nuestro propio almacén para gestionar todas estas limpiezas.
¿La camilla? ¿Qué pinta la camilla?
También tenemos un punto de sanitario, porque claro, esto es una historia muy grande y, por ejemplo, ayer mismo a un compañero de alimentación le dio una alergia y gracias a haber tenido el punto de sanitario le pudimos atender y llegó al hospital tranquilamente bien y ayer, vino a agradecérnoslo muchísimo con quesos y estaba estupendamente.
Seguramente que buenos quesos, además, seguro.
Sí, y bueno, el mismo hijo del compañero, que también tiene un puesto de alimentación, vino a que le curáramos el dedo. Pues bueno, como trabajamos con todo y al final hacemos fontanería, electricidad, tenemos también profesionales y tal, pues a veces pasan accidentes y hay que estar preparadas.
Claro, a otra de las cosas, ¿no?, que a mí me llama la atención, cada no sé cuántas horas veo que van con un cubo y unas escobas a los servicios, no sé el tiempo cada cuánto, pero veo que es muy a menudo. Por la noche se cierra y ves gente que por aquí circula, ¿no?, en bicicleta y bueno, y ve que todo está en orden, ¿no?, entre comillas, porque hay que proteger todo. Pero esto, vamos, un día diario, hoy, ¿a qué hora se ha abierto esto?
Pues nosotros abrimos, o nosotras llegamos a las 8 para empezar a preparar todas las cosas. Al público es a las 10:30. Y pues eso, yo por ejemplo, esta noche he dormido 4 horas, ayer 4 horas, y desde el miércoles al pie del cañón. Y pues eso, y luego abrimos a las 8 nosotras para relevar a las guardias que se pasan aquí toda la noche, claro. Y luego también nos vamos muy tarde porque también hay que preparar todo lo del día siguiente e informar a las guardias de todo lo que ha quedado pendiente de hacer, porque ellas además de cuidar, también, bueno, que también es cuidar, arreglan el espacio para el día siguiente.
Claro, esta noche, por casualidad, me vine por aquí, estuve aquí, sacando basura, está. Oye, y una trabajadora de la limpieza, que le toca esto, este parque grandote, antiguo río, me decía, no voy a hacer foto de esta papelera, porque el ayuntamiento, que yo sé que esto es un poco político, quiere que lo haga porque os habéis comprometido en limpiar de puente a puente. Claro, me alucinaba, ¿no? Porque en realidad de puente a puente hay más espacio que el que tenéis acotado, ¿no?
O sea. Y ahora tenemos suerte porque hemos estado sufriendo unos años bastante, demasiados, un botellón inmenso, y ese espacio que quedaba hecho un asco después de que se fueran los participantes del botellón también lo teníamos que limpiar nosotros. Y eran pues 3 horas fácil de trabajo cada día por las mañanas, lo que quiere decir que tenías que madrugar más, venir antes para limpiar todo ese espacio. Sí, el ayuntamiento nos obliga a hacer esto y nosotros, claro, preferimos que esté limpio a que esté sucio. Y bueno, mientras lo hemos podido hacer entre todos, lo hemos hecho sin ningún problema.
Claro, no, yo esta mañana que salía con el carrito, con los compis y tal, ¿no? Saca. Y las del parque de aquí, las de esta noche, que no eran muchas, ¿eh? Eran como unas 12 o así, rápidamente dice, hemos tirado todo a su sitio, ¿no? Y dices, ostras, habéis generado una cultura.
Sí, eso es lo que pretendemos. O sea, nosotros somos el antítesis de la cultura del botellón. O sea, el ocio del botellón a nosotros nos parece, bueno, no voy a ponerle nombre porque, pero que es antitético con nuestra forma de pensar. Nuestro ocio queremos que sea constructivo, que sea de poner ante la realidad el espejo de nuestras alternativas. Entonces, claro, el botellón no es nada más que la super. No, ahora no encuentro la palabra, pero que es la cultura masificada llevada al absurdo. Esa gente bebiendo. Al descontrol, bebiendo y tal. Y claro, ahora había un grupo pequeño anoche que estuvieron bastante rato, me parece que fue hasta las 5 o así, pero era gente que había estado aquí, o sea, no es la gente del botellón, sino gente que había estado aquí, quiso en la feria y quiso seguirla, pero con respeto. Esa es la diferencia que hay. O sea, nosotros lo que queremos es respeto, respeto entre nosotros, respeto con el medio ambiente, respeto con las personas. Y esta juventud, que no critico, que han sido educadas en este sentido lúdico-destructivo, no están por nuestra idea, no es nuestra idea.
Pero bueno, he visto también cantidad de espacios de criaturas con, entiendo, monitoras o gente mayor, haciendo talleres, ¿no? Aquí qué hay, o sea, hay talleres, hay charlas. Hoy, por ejemplo, ¿qué había? Sí, que te acuerdes, Alba.
Pues hoy habían varios talleres. Además, hay, por ejemplo, bueno, es que de los talleres, la verdad es que, voy a ser sincera, estoy muy cansada y no me acuerdo. Y he hecho yo el programa.
Que conste.
Que conste. Pero bueno, están en el programa y se pueden ver. Además de eso, sí que me acuerdo que me he podido escapar un segundito. Y hay una mujer haciendo un taller permanente que está súper guay, y es como, bueno, es un taller de marionetas, pero
sí,
son
hace esquina, ahí
sí,
está.
Tiene dos cajitas que metes el ojo y te lo enseña. Lo ha hecho ella todo, la música, las cajas, las marionetas, dice que se ha quedado sin medias. Me ha encantado. Por ejemplo, luego también tenemos charlas de todos estos temas de luchas que consideramos necesarias. Por ejemplo, después de 2 años de parón, teníamos mogollón de cosas que contar y han pasado un montón de cosas durante estos 2 años, y más aún porque han sido difíciles. Y nos hemos venido arriba, no hay parón entre charla y charla, y además están siendo un éxito, creo. No he tenido mucho tiempo para ver aún y valorar, pero por lo que me están contando las compañeras, pocas nos han llenado. Incluso ayer sí que pude estar en una, que habían dos super cañeras juntas a la vez y las dos se llenaron. Ya había gente que no sabía ya si irse a un sitio a otro, pues estoy un ratito aquí, el otro allá. Y además, yo estoy contenta porque se respetaron mucho opiniones que en otras situaciones no han sido escuchadas y respetadas, y ayer se respetaron. Creo que ha sido, yo estoy muy contenta porque creo que hemos llegado a educar un poquito más. con estas charlas.
Oye.
Bueno, a mostrar, pues eso, el respeto, ¿no? Ese ejemplo.
11 de la noche, cierra la barra y la gente hace la remolona, pero se va, ¿no? Lo entienden, se van, ¿no?
Sí, de vez en cuando encontramos siempre, porque hemos de haber de todo en este mundo, pero realmente al final se van y no tenemos problemas mayores, con educación y calma todo se puede y no solemos tener problemas de que nos dejen acabar e irnos a descansar.
Esto es importante. Ayer me comentaba, bueno, esta mañana me lo comentaba con una situación que vivimos ayer precisamente en el desalojo. Nosotros cuando vamos a desalojando vamos animando y de una forma lúdica, venga, que esto se cierra, que no tenéis casa, venga, que nosotros tenemos que ir a dormir, que mañana tenemos que estar aquí a las 8 y la gente lo entiende. Algunos bromean contigo, pero sin ningún problema. Siempre puede haber un caso y en este lo hubo, un caso de una persona que iba bebida y que se puso muy cabezona y tal, pero fue uno entre 3.000. Entonces, claro, que un evento de estas magnitudes que tenga tan pocas problemáticas, a nosotros nos alucina. Yo de verdad pienso que la gente que viene aquí es un poco especial, que entiende qué estamos haciendo.
Y me gustaría añadir, tenemos bar, beben, hay música, pero se puede hacer desde otra forma, porque la música también es crítica, ellos tienen un control a la hora del beber, nosotros también vemos a quién estamos sirviendo y si vemos que van pasados les decimos, tío, contrólate, que mira cómo vas, que te vas a caer.
Pero, oye, puede haber gente que se cree que esto llega el viernes, se abre y como setas crecieron aquí las cosas, ¿no? O sea, pero seguramente no es así, ¿no? O sea, porque todas estas cosas creo que ya son vuestras y todo, ¿no? Neveras.
Sí, sí. Bueno, ya te dije antes que hay una serie de cosas que tienen que estar homologadas y esas no son nuestras, son alquiladas, porque aparte no tenemos un espacio tan grande como para almacenar todo esto. Pero sí, a lo largo del tiempo hemos adquirido una serie de cosas que son nuestras ya. Y que porque las utilizamos y que además si algún colectivo necesita no duda en pedírnoslas y se las cedemos. Sí.
Claro, estamos hablando a lo mejor de veintitantas neveras, estamos hablando de, yo qué sé, decenas y decenas de papeleras, ¿no?
Sí.
O sea, porque la, claro.
Sí. Y todo eso se tiene que cargar y descargar y ordenar bien ordenado para que al año siguiente siga estando en condiciones, claro.
O sea, que llegar aquí el viernes y abrir las puertas, creo que son 4 o 5, requiere de un martes, un miércoles y un jueves, mínimamente, ¿no? Mucha gente aquí poniendo en orden, ¿no?
Sí, bueno, os explicaré un poco brevemente. Nosotros en años normales empezamos en octubre o noviembre ya a reunirnos. Reuniones semanales, porque ya os he dicho que aparte de tener nuestra propia vida, la mayoría de nosotros también militamos en otros colectivos. Entonces reuniones, pues en principio a ver qué este año a qué vamos a dedicar el lema, qué vamos, cómo vamos a tratar, ahí se empieza a mover la rueda. Y después de toda esta rueda, cuando tenemos ya empezamos a monear los papeles con la administración y todo esto, los últimos días son el martes, vamos al almacén, preparamos las cosas para el miércoles cargarlas y descargarlas aquí en el río. Hay dos equipos, uno en el almacén cargando y otro aquí descargando y montando. Esto es el miércoles cuando lo hacemos. El jueves es para que los colectivos, nosotros acabemos de terminar lo común y que los colectivos artesanos y alimentación monten sus puestos. Y el viernes ya inauguramos. El viernes a las 10:30 o 11 se inaugura y ya ininterrumpidamente hasta las 11 de la noche. Al día siguiente sábado 10:30 o 11 de la noche. Y el domingo 10:30, 9 de la noche. A las 9 de la noche ya se pueden entrar vehículos y más. Y después está el lunes, que el lunes es el desmontaje, que realmente es lo más duro, porque ya no tienes la ilusión de que están montando, ya se ha acabado y encima es pesado, pero como no más. Pero bueno, también tienes que decir, bueno, ha salido una feria, normalmente no hemos tenido ninguna feria desastrosa y entonces siempre empiezas ya a pensar como los falleros, ¿no? En la falla del año que viene. Pues nosotros lo mismo, el año que viene tenemos que tal. Algunas veces en broma los más mayores decimos, bueno, pero no nos vamos a jubilar, bueno, pues ya no está, ya no son muchos años, pero no nos hacen caso. Y ahí estamos otra vez, al año siguiente, volviendo a mover la rueda y con toda la ilusión.
Alba, por terminar, aunque sea en medio minuto, tú que puedes ser de las generaciones nuevas que te he visto por acá estos años, que te has incorporado, sacando la pandemia que no hemos visto a nadie, ¿qué es lo que te ha enganchado a ti? ¿A ti? ¿Qué te motiva?
Bueno, es que mi caso es un poco especial, porque yo llevo enganchada desde que era una criatura, por el vínculo de mis padres.
Un hombre que hace por ahí vídeos, claro, y fotos, ¿no?
Mi papá también forma parte. Pero bueno, pues es eso, yo como pertenezco un poco a este mundo desde pequeña, es un sitio de los pocos que tengo en el que no me siento mirada como un bicho raro. Estoy entre mis bichos raros y nos queremos un montón, es lo que me da fuerzas para continuar luchando el resto del año y eso es lo que...
Será la 34.
Y aparte, toda la labor que conseguimos, que realmente es lo que decíamos el otro día con un compañero, con llegar, o creo que fue contigo de hecho, con llegar a una o dos personas de los que vienen, de tantos, de tal, con que les llegue un poco el mensaje y las luchas y conciencia, con eso ya nos vale, con llegar a gente y que puedan entender que hay otras formas y que se puede mejorar, se pueden cambiar las cosas.
Alba, con esto nos quedamos. Gus, a ambas, gracias.
A ti.
Besucos.
A vosotras.
Igualmente.
Todas las bestias sufrimos sin parar, lloramos nuestras penas en silencio. Todos los horrores que recaen sobre mí, los canto y los transformo en bondad. No puedo evitar hacer el daño y después mi corazón se rompe en mil pedazos. Mi alma es una casa donde vive el amor y las más profundas fantasías del terror. La pregunta es cómo creen que se puede arreglar un mundo donde todos llevan la razón. La respuesta es que los bellos de espíritu caerán también ausentes en el valle de la muerte. Me produce una gran curiosidad la búsqueda y la ausencia de sentido. Avanzan los ejércitos del bien y el mal. La pregunta es cómo creen que se puede arreglar un mundo donde todos llevan la razón. La respuesta, si me preguntan qué quiero cantar, es la canción de las bestias. Hace mucho frío y nadie puede descansar. El futuro no es más que un gran desierto. Las bestias nos juntamos en las calles a ver los restos de lo que fue una gran ciudad. La pregunta es cómo creen que se puede arreglar un mundo donde todos llevan la razón. La respuesta, sufrimos sin parar, lloramos nuestras penas en silencio.
Grupos, territorios y colectivos de Baladre. Hoy nos vamos a ir hasta Canarias. Vamos a hablar con Marifé. Marifé ya había sido invitada de este programa hace unos años y le volvemos a invitar para que nos hable de algunos de los proyectos en los que participa. Hola Marifé, ¿cómo estás?
Por aquí muy bien, pues ahora con ganas de compartir con ustedes un ratito y gracias por invitarnos de nuevo y también por todos esos programas maravillosos que hacen.
Bueno, Marifé, es un gusto tenerte por aquí y nada, querríamos que nos contaras un poquito sobre cuáles son estos espacios en los que participas, que sabemos que son el Café de Espacio, la Red de Apoyo a Personas Migrantes y, bueno, cuéntanos un poquito qué son y en qué consisten y si hay algún otro espacio en el que estás ahí participando.
Llevo participando unos 2 años en la plataforma Somos Red, esta plataforma que surge a principios de 2020 para atender a las personas migrantes que están en la calle. Hemos pasado distintas etapas porque de la masificación que hubo en un primer momento, pues ahora hay gente que lleva mucho tiempo en la calle con una situación más deteriorada. Ahora estamos encontrando en la calle a personas estuteladas, que cumplen con su mayoría de edad 18 años y se encuentran en la calle, y los centros que tendrían que haber gestionado su transición a la vida adulta pues no lo han hecho, y estas personas están muy desorientadas y sin poder acceder ahora a ninguna otra alternativa, sin haber gestionado su residencia o su plan de estudios. Entonces, bueno, seguimos teniendo un gran trabajo que hacer y básicamente la plataforma no quiere ser una ONG, sigue siendo un grupo de personas o personas que nos conectamos en red. Intentamos crear pequeñas comisiones, pues algunas se dedican más a repartir los bocadillos, otras siguen estando más en el apoyo judicial. Pero no queremos ser fuente de ingresos estatales, es decir, como se financian otras ONGs para luego hacer un trabajo. Queremos más bien ser la voz crítica que diga, oye, este trabajo se está haciendo mal y estamos encontrándonos que no se responde a las necesidades, ¿no? Pues eso, el tema de menores, muchos menores que escapan también de los centros porque hay un maltrato en estos centros, ¿no? Hay unas denuncias, incluso Canarias, que siendo aquí un paraíso también de lo que es el tema del abuso y sexual y el negocio de la prostitución, pues ahí en esas redes también sabemos que están cayendo muchas de estas personas. Entonces es muy importante mantener esa voz de la denuncia. Estamos integradas como en la Red Canaria por los Derechos de las Personas Migrantes, junto a colectivos muy diversos como Anticapitalistas o Pastoral de Migraciones, el colectivo de ADNV MOC. En fin, que ahí confluimos en esos mínimos, y también tenemos la red interinsular para estar conectadas entre las islas. Y bueno, por un lado ese tema, y por otro lado con ADNV pues estamos en la plataforma de Canarias por la Paz, que ha resurgido de alguna manera ante la presencia, bueno, pues ahora con la cumbre de la OTAN, que se celebra en Madrid, y bueno, estamos también en esta red distintos colectivos. Dentro de Café de Espacio, pues lo que es el día a día de las actividades que se hacen ahí, nos ha costado bastante superar esta etapa de COVID, pero ahora poquito a poco se va retomando.
Marifé, nos gustaría que nos contaras un poco, sabiendo ya qué son en esencia, qué andáis haciendo a día de hoy en estos espacios, cómo sería el día a día.
Pues dentro de lo que es el café de espacio que tenemos, bueno, nos sirve como espacio de confluencia y para los distintos colectivos, por ejemplo, anticapitalistas, ADNV, ATAC, que estamos en café de espacio, también compartimos redes como la Red Canaria por los Derechos de las Personas Migrantes y también estamos en la plataforma... En la plataforma de Canarias por la Paz, que es un espacio que bueno, que durante un tiempo se ha perdido, pero ahora se ha retomado de cara a la cumbre de la OTAN, y queremos darle una continuidad. Hubo unas jornadas muy bonitas este pasado sábado y aprendimos mucho, bueno, qué es esto del imperialismo expansivo en el brazo armado de la OTAN. Y sí que hemos salido con ganas de crear, pues, dar una continuidad y ver cómo seguimos potenciando este pensamiento crítico en la sociedad ante todo lo que está pasando. Y luego, el día a día en Café de Espacio, pues, es intentar crear, mantener una agenda viva con actividades. A veces las promocionan los propios colectivos y muchas veces pues las personas que están día a día en la cafetería, en el espacio de cafetería y con las exposiciones y actos culturales que se hacen, se va generando agenda pues a partir de la propia dinámica de ese espacio. Y tenemos... Bueno, pues los colectivos también hacen una muestra de su trabajo. Se ha estado promocionando bastante en los pueblos el libro que sacó desde Antimilitaristas ADNV, Pacifistas en Acción, de Koldovi Velasco, Desmilitarizar, Desarmar, Pacificar. Un libro que ha estado siendo presentado por Koldovi en distintos pueblos y barrios de la isla. Y el día a día, pues también dentro de, por ejemplo, el colectivo de teatro, de superar esta etapa de COVID que desinhibió tanto las actividades culturales y bueno, hemos empezado un proyecto que se llama Marecía, que gracias a un texto que se escribió durante la pandemia de la propia gente de la escuela. Y con ganas de seguir pues con la improvisación teatral, que era una forma muy bonita de participar en el espacio. Está el grupo de Gilorio también, pues intentando superar la crisis de ganaderos y agricultores. Ahí, por ejemplo, se ha visto claramente pues, durante varios meses cómo ha disminuido la producción del queso y bueno, intentar apoyar dentro de lo que cabe que se siga produciendo a nivel local.
Marife, me gustaría preguntarte también qué proyectos estáis trabajando de cara a futuro y cómo las personas que nos están escuchando pueden contactar con las diferentes iniciativas, tanto presencial como online, para sumar a ellos.
Pues dentro de Café de Espacio se puede ver en nuestro blog que está nuestro blog que están ahí los distintos colectivos representados: Las Palmas en Bici, Gilorio, el grupo agroecológico, Las Mujeres Libres Yacirat, que ya es un colectivo feminista que pertenece a la red feminista. Y que aunque ahora dicen que están un poquito hacia adentro en esta etapa, pero también participan dentro de la Sorora Subversiva, que es una batucada donde las podemos ver en muchas manifestaciones. Luego está Anticapitalistas, Redescan, ATAC, la Escuela Libre de Teatro, y bueno, DNV MOC. Cada colectivo pues tiene su vida, ¿no? Y sí que nos está uniendo también de cara a unirnos con otras redes el proyecto de solicitar, llevamos ya en ello 4 o 5 años organizando y proyectando una casa común donde haya una sesión por parte del Cabildo de un espacio en donde realizar esta labor que es comunitaria, colectiva y con un fin claramente comunitario. Entonces, creemos que esa casa común pues facilitaría a todos los colectivos que estamos haciendo este esfuerzo de transformar la sociedad, pues a tener unas sinergias mayores y a poder realmente conectar de una forma más potente a las personas. Y bueno, dentro de lo que es cada colectivo, ya digo, yo pertenezco también a la Escuela Libre de Teatro y ahí pues tenemos un proyectito de una obra que surgió y se escribió durante el confinamiento y que la hemos llevado hasta el final, quiero decir, el guión, y ahora pues estaba en proyecto realizarla. Y esa forma de ir tejiendo también a través de la improvisación teatral, de ir conectando con personas de una forma más lúdica y más, de alguna forma, diferente. El Foro Crítica y Sociedad sigue organizando sus programas de crítica y de filosofía sobre ciertos temas, que ahora estamos en ver cuál será el programa para el próximo año. Y bueno, así un poquito se puede ver de cada colectivo en el blog y en el Facebook del café. Ahí lo que se puede es ver todas las actividades que se programan desde la cafetería, que es un espacio muy importante de dinamización del espacio y que siempre pues abrimos ahí pues las puertas a otras personas que puedan entrar a participar.
Por último y para acabar, me gustaría que nos hicieras una pequeña introducción, aunque de manera secundaria lo has ido contando a lo largo de esta entrevista. ¿Cuál es la realidad actual social, económica, vivencial del territorio? Y con esto iríamos acabando estos minutitos de radio, que ha sido un placer tenerte por aquí.
Canarias es uno de los territorios con el índice de pobreza mayor en España. Decimos que es el paraíso de la precariedad, también de la explotación y de la dominación, y de que somos colonia y seguimos siéndolo, con esa explotación neocolonial que hay en los territorios, donde se mantiene pues al margen a la población de las riquezas que genera el propio territorio. Aquí está el turismo, pues siempre, excepto en estos periodos de pandemia, pues siendo un negocio y que ahora se ha retomado es decir, ya ha pasado el tiempo de pandemia, se ha retomado con mucho éxito y se está, sin embargo, esta pobreza se ha acrecentado en las familias, en los barrios. Ahora está la excusa de la inflación con el tema de la guerra y también pues a causa de la pandemia, ¿no? Toda esta pobreza que parece justificada, sin embargo, sabemos que es una mala gestión y es la consecuencia no de una mala gestión actual, sino de muchísimos años de mala gestión y redistribución de la riqueza. Y bueno, se ve cómo están habiendo muchos niños que demandan la comida en comedores de en los colegios y que el fin de semana pueden quedarse sin comer si no se gestiona a través de los esfuerzos comunitarios y cómo se está generando, pues se está viendo mayor pobreza en muchas personas que ocupan la calle para vivir, para pedir. Y bueno, es también un sitio que ahora dicen que va a traer y que está trayendo nuevas inversiones, pues para los nómadas digitales, esa figura que se ha implantado como en un sitio donde hay tanta, y siempre se dice que hay tanta densidad de población que no se podría acoger a nadie más en cuanto, por ejemplo, a las personas migrantes, pero sin embargo hay sitio de sobra para y se intenta atraer a esta población a vivir aquí. Es un territorio muy afectado por toda esta, pues, esa masificación de población que genera mucha basura, que se ve en cualquier barrio, pues mucho plástico, mucha lata tirada y muy descuidado por los servicios municipales. Eso si vas a las periferias y a los barrios, si vas a la zona céntrica, pues intenta estar maqueada para que la disfrute el turismo. Pero sí que haría falta, pues, pensar en otro modelo de territorio donde fuera sostenible toda esa, pues, esa forma de vida, de consumismo que tiene el turismo, y que fuera más, pues, en todo caso, un turismo ecológico, que disfrute del entorno natural y que aprecio otras cualidades del territorio que no sean solo, pues, el sol y la playa. Y bueno, un poco por ahí, luego también todo lo que es un espacio que también, pues, por sus propias características de esa forma de colonización, que es el que pasen personas por aquí para ocupar plazas de funcionariado, porque es un lugar en donde es fácil aprobar, están un par de años y después se van, ¿no? Vuelven a su sitio de origen si pueden y si consiguen plazas. Pero hay mucha movilidad. Puede ser bueno en el sentido de, bueno, pues una aportación de capital cultural, pero también hay, pero se genera realmente una falta de cohesión en las poblaciones y de tener proyectos estables con grupos consolidados que, por ejemplo, a mí en la Escuela Libre de Teatro cuesta crear un grupo, un sencillo grupo de teatro para donde la gente esté estable, pues aunque esté, hay personas que pueden haber estado hasta un año o dos, pero acaban yéndose, pues eso, son estudiantes o son trabajadores que están temporalmente aquí y no tienen aquí su futuro. Es difícil en ese sentido.
Bueno, Marifé, muchísimas gracias. Aprovechamos para mandar un abrazo a todas las personas de estos espacios en los que participas y también un abrazo a las que nos estáis escuchando.
Pues muchas gracias, ha sido un placer y bueno, esperemos vernos prontito en persona en esa, no sé si irás a esa escuela de verano en Palma de Mallorca también para hablar de, pues, de eso, de turismo y de masificación, supongo, y de todas las posibles alternativas. Un abrazo.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!